Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes conozcan las entrañas del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, todo lo que realizan, las dificultades que tienen, pero con gusto trabajan para todos ustedes. Hoy vamos a platicar con la doctora Teresita de Jesús Montes Garza. Ella es visitadora general del Consejo de la Judicatura y le vamos a platicar o a preguntar cuáles son las funciones de la visitaduría judicial. Ella nació un 11 de marzo, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional, ingresó aquí en el 1975. Su trayectoria en el Tribunal del Sistema Judicial de la Ciudad de México ha sido secretaria de juez juzgado trigésimo penal, secretaria proyectista octava sala penal, secretaria proyectista décima sala penal, jueza trigésima novena sala penal, jueza interina 66ª penal, proyectista séptima sala penal, proyectista séptima sala penal, secretaria auxiliar del presidente del Consejo Judicial del Sistema del Gobierno de la Ciudad de México, secretaria técnica, secretaria de la presidencia, vocal ejecutiva. Experiencia laboral federal en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, coordinadora de reuniones de trabajo, coordinadora de planes especiales de trabajo, titular de la oficina del Distrito de Riego Temporal y Drenaje, jefa del Departamento de Área del Distrito de Riego Temporal y Drenaje, jefa L del Servicio Federal, encargada de la capacitación de personal de representaciones de las zonas regionales, encargada de supervisión de trabajos del campus en diversos estados de la República Mexicana, jefa de Departamento de Coordinación del Distrito de Riego Temporal y Drenaje, Secretaría de la Reforma Agraria, proyectista, segundo tribunal colegiado en materia penal, secretaria de acuerdos, juzgado 12º del distrito en materia penal, experiencia académica, impartición de cursos y asesoría sobre procedimientos agrarios a personal de la Secretaría de la Reforma Agraria, procedimientos penales, aspectos prácticos, clínicas en juzgados y reclusorios, coordinación de la 5ª Comisión para el estudio de diversas técnicas, nueva legislación penal conforme a las reformas de 1994 al Código Penal, problemática a la ejecución de la resolución judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entre otras actividades interés al ámbito judicial, otro doctorado en Derecho Penal, Universidad de Tepantlato, maestría en Derecho Penal y INACIPE, seminario sobre estudios de ADN en restos cadavéricos, INACIPE, curso propedéutico sobre técnicas de organización administrativa, relaciones humanas, comunicación organizacional, judicial, deontológica, jurídica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esa es una mujer muy, muy preparada, de la licenciada.
Un trabajo de campo, ¿no?
Bastante, de la doctora Teresita de Jesús.
Sí, tengo una amplia trayectoria. Siempre me ha apasionado trabajar y principalmente servir a lo que es la sociedad.
Qué bueno, ¿por qué decidió usted por esta carrera?
Cuéntenos. En primera, es un honor que estén ustedes aquí. Gracias. Que a través de este medio se permita conocer qué es la visitaduría.
Exactamente.
Y también quiero agradecer la oportunidad que dio el señor presidente magistrado, doctor Rafael Álvarez Guerra, porque hay ocasiones que la gente del exterior no sabe realmente lo que pasa dentro de la institución. Y como yo, hay muchos compañeros que tenemos muchos años, hemos dejado nuestra vida en la institución, pero por el amor a cooperar con la impartición de justicia. Podríamos empezar diciendo que la visitaduría judicial es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura. Para efectos disciplinarios, estamos dependiendo de la Comisión de Disciplina Judicial, que de alguna forma, para quien no lo conocen, los mismos consejeros, que son 6, integran esa Comisión de Disciplina. En esencia, ¿qué es visitaduría? Mucha gente ha escuchado que hay visitaduría, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nacemos? ¿Y cuál es nuestra misión? La visitaduría judicial surge en el año de 2004, en octubre, primero de octubre. Yo ingreso como titular de la visitaduría hasta el año 2005, hasta marzo. La función que tiene visitaduría, en base a la ley orgánica, es supervisar el funcionamiento de salas y de juzgados, órganos jurisdiccionales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el tribunal ha crecido mucho. Con motivo de ello, se han creado órganos, tanto jurisdiccionales, de diversas materias, y unidades de gestión. Actualmente, si me lo permite brevemente, porque la gente a veces no tiene conocimiento, la labor que tenemos a partir de enero de este año fue más órganos de los que supervisábamos. Revisamos 26 salas, que son 10 civiles, 9 penal, 5 familiar, 2 de adolescentes. Que a su vez, esto implica tratar con 78 magistrados. Tenemos 201 juzgados, 75 civiles, 42 familiares, 16 penal, 3 juzgados mixtos. Esto es que siguen viendo tanto lo que es el procedimiento penal y introdujeron la tutela de derechos humanos. 4 juzgados son de delitos no graves, 4 son de ejecución de sanciones penales, 44 civil de proceso oral, 10 oral familiar. Hay uno único de transición en materia de justicia de adolescentes. Cuando desaparecen o se transforman todos los de adolescentes, se queda uno para ejecutar. Tenemos 2 que únicamente ven lo de tutela de derechos humanos. Son peticiones, requerimientos que hacen cuando hay violaciones de carácter humano. Y recientemente están 10 tribunales laborales.
Unos que se acaban de...
Tienen poco tiempo. De ahí, 9 son individuales, son procedimientos, así se les consideran, y colectivos. Los colectivos ven cuestiones más complejas, sindicatos, etc. Pero también nos encomendaron las unidades de gestión.
Es muchísimo lo
que... Estas unidades son más complejas. ¿Por qué? Tenemos 16 unidades de gestión judicial que se crean a partir de que cuando el sistema penal acusatorio empieza ya a funcionar, lo que hacían anteriormente los integrantes de los juzgados, ahora un juez es el que va a ver todo lo jurisdiccional y el personal de las unidades van a ejecutar lo que el juez está ordenando y cuestiones administrativas. Pero también se ha clasificado de manera más específica, hay una unidad en cuanto a la ejecución ya de lo que son propiamente las sanciones. Hay de adolescentes, y hay de personas adultas. Tenemos otra que es de medidas de proceso oral familiar. ¿En qué sentido está? Los 10 juzgados que transitaron a la oralidad de carácter familiar tienen también un juez poco personal, pero la unidad va a ser la que va a realizar todas esas actividades administrativas, lo que son exhortos, notificaciones, para no distraer al juez. Y también hay una unidad sumamente delicada por todo lo que lleva, es la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Esta unidad posiblemente la mayoría no la conoce. Con el sistema penal acusatorio se determinan antes de que ingresen los el imputado, y para ese riesgo tiene que haber un dictamen, una evaluación que lo hace la unidad de medidas cautelares.
Unidad de medidas
se llama unidad de supervisión
de supervisión
de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Pero también cuando ya está impuesta la medida cautelar, alguien tiene que supervisar que se cumpla y dar un seguimiento igual a los tratamientos. No voy a profundizar más porque es muy amplio todo lo que hace cada área.
Bueno, y pero esto es importante, ¿no?
Esto es muy importante. Hasta aquí llevamos 262 áreas a revisar en 50 días. Continuando con el comentario de los órganos jurisdiccionales y unidades que supervisamos, en total serían 262 en 50 días. ¿Por qué en 50
días? Con 8 personas que tienen.
Con 8 personas. Cada año se prepara una propuesta al Pleno para que me autorice 4 periodos, que por ley, en la ley orgánica, dice que 4 acciones, dice trimestralmente, pero no alcanza el tiempo, se tenga que realizar 4 visitas a todos los órganos. Lo que hacemos nosotros es supervisar, como comité, el funcionamiento y la conducta. Si vemos, dije, ¿cómo lo voy a hacer en tan poco tiempo? A mí me encanta mucho también lo administrativo, los números y todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, se hace un calendario. Digo, ¿cuántos días hábiles tengo este año? Tomando en cuenta los días que el Consejo va a dar de vacaciones, los días que resultan
son
feriados.
Son 20 días, ¿no?
Serían 50 días hábiles por cada periodo, que son todos. Por eso te quedan 50. Porque después los sábados, domingos y días festivos. Ahora, de esos visitadores que se tienen, lo que hacemos es, hay un antecedente que llevo yo un control, a mí me encantan los colores. Entonces, soy muy dada a organizar por cuadritos, por gráficas, o sea, porque todo lo mido en tiempo. Y la
así se me facilita usted.
Entonces, eso me ha permitido desde que yo era estudiante, yo trabajé desde muy chica, entonces organizaba mi tiempo o no lograba yo hacer nada. Y me ha gustado siempre la investigación. Y donde estoy, pues enterarme por completo, porque yo creo que mi vocación desde niña era buscar cómo ayudar a los demás, y creo que en la institución y es una labor muy importante.
Quedó en el lugar idóneo
para... Siempre me gustó desde niña. Y yo les comentaba que yo veía un programa llamado Perry Mason, donde mi vocación inicial del amor por el derecho se vio fomentada. Yo admiraba a muchos personajes. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pues estudiando.
Claro.
Y si ustedes ven dentro de lo que es mi currículum, siempre busqué materias que de manera optativa fortalecieran lo que eran las materias básicas. Posteriormente a lo que ustedes me están preguntando, ¿cómo continué y de qué manera me fui desarrollando? Cuando uno empieza... Y hace muchos años que se permitía ser meritorio, solicité en un juzgado sin que me conocieran, me permitieran ser meritorio. De ahí, pues investigué, traté de aprender lo que más se podía, para que cuando hubiera una oportunidad, me tomaran en cuenta. Y efectivamente, yo empecé a trabajar en el juzgado 30 penal, que estaba en la Avenida México y Toluca. Todavía no estaban los reclusorios, estaba Lecumberri. Sin embargo, yo creo que todos los que somos estudiantes y jóvenes, es un buen principio empezar, porque ya cuando están titulados, como que da un poco de pena empezar a preguntar, ¿no? Entonces, para mí no era motivo de pena, todo era aprender. Y de ahí, para no cansarlos, conforme se presentó la oportunidad, desde el puesto más bajo, mecanógrafa, secretaria de acuerdos, proyectista de justicia, lo penal, ahorita veo todas las materias, pero en aquella época, si ustedes ven los cursos, siempre tienden a lo penal. Entonces, fui proyectista, hacen examen para juez de primera instancia, concurso, lo apruebo y mandan al reclusorio norte. Entonces, ahí, nuevamente, me enfrento a que era poco personal, era poco trabajo, no el doy, porque la sociedad, los que existimos hoy, no éramos tantos en aquella época. Estoy hablando de 1993, todavía éramos menos. Y ya de ahí empecé a hacer mi trayectoria, un tiempo me salí para probar en materia federal, pero mi casa es el tribunal, y quiero mucho a mi tribunal, como tanta gente que estamos aquí, que tenemos muchos años, somos una gran familia judicial, y creo que los que tenemos tiempo, la respuesta de por qué estamos aquí y por qué nos dedicamos a esto, porque tenemos a la institución. Nos ha visto crecer y nos ha dado muchas satisfacciones.
Y es una entrega completa.
Así es.
Y la felicito porque hace lo que le gusta, lo que, para lo que soñó usted, y lo ha logrado.
Así es. Y ustedes ven, la puerta siempre está abierta, porque la atención como servidores públicos al público, creo que es lo primero que tenemos que ver como servidores públicos. Nuestro señor presidente Rafael Guerra Álvarez, él acude a muchos inmuebles y siempre está atento a la gente que se acerca, los atiende, y yo creo que eso es una forma de ver que no perdemos la esencia de los que somos abogados.
Así
la
es.
Situación de carácter humano siempre la tenemos que tener presente.
Doctora Teresita de Jesús Montes, le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a un corte de estación y regresamos a seguir platicando con la visitadora general del Consejo de la Judicatura. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Tu vida ahora es buenísima.
30 AM. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes,
debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores.
Es rápido y fácil. Realiza tu alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes y servicios que ofreces.
Recuerda que si no estás en el RNP,
no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
La violencia y el incumplimiento familiar tienen consecuencias. Cero tolerancia. Ningún violentador podrá llegar al poder. Tampoco ningún deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o sentenciado por violencia familiar podrá tener un empleo en el gobierno o competir por un cargo de elección. Así lo estableció el Senado en una reforma constitucional para proteger derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ahora es ley. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Rompe el silencio. Buenísima. 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Wong, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. pues, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el señor magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, hoy nos sentimos muy complacidos de estar con la doctora Teresita de Jesús Montes Garza, que es la visitadora general del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y es una mujer muy trabajadora, es una mujer que viene desde abajo, con esfuerzo se ha hecho, y que se ve que lo que hace, lo hace con todo el amor.
Con mucha pasión.
Vemos que estuvo usted en la Secretaría de Reforma Agraria,
una,
¿no?,
niña cuando estuve ahí.
Pues sí, porque
empecé muy chica.
Hizo mucho trabajo de campo.
En comunidades indígenas estuve también.
Por su papá, ¿no?, que estuvo.
¿Papá?
Sí, mi papá también es de provincia.
Y ahí es en donde aprendió usted el amor a la reforma.
Así es.
Pues qué bueno, doctora, que está usted en lo que le gusta y que ha sido a base de esfuerzo. Pero, doctora, ¿le ha sido fácil conjugar su trabajo con su vida diaria, con su familia?
Es difícil. Yo creo que no tanto a nivel de pareja, con los hijos, porque nos convertimos en mamás por teléfono. Sin embargo, yo creo que el tiempo breve que está uno con los hijos, que tiene que ser de calidad, y aparte de eso, pues los principios que le inculcan, afortunadamente, yo tuve en vida a mi papá y a mi mamá, que me podían cuidar a mi hijo muy pequeño, que fue a la guardería. Sin embargo, pues sí es una inquietud y una preocupación, ¿no? Mi esposo ha trabajado siempre por su cuenta, entonces desde ese punto de vista él siempre me apoyó y me sigue apoyando. Y nos conocimos muy jóvenes, entonces yo creo que también eso fue un factor de que nos conocimos desde la prepa, y gracias al apoyo de él, agradezco, yo no sería ni tendría yo el tiempo de trabajar de tiempo completo.
¿Cuántos hijos, doctora?
Tengo un hijo, pero quería una sobrina como hija, como si fueran dos. Ya todos son jóvenes, ya viven aparte. Y actualmente, pues yo sigo haciendo mis actividades y mi esposo me sigue apoyando.
¿Y abogados los dos?
Sí, nada más que siempre ha trabajado por su cuenta.
Sí, pero digo, su hijo y su hija, ¿no les gustó?
Todo en la ingeniería.
Bueno, pero qué bonito que usted hace lo que le gusta, lo que quiera, lo que le apasiona.
Pensaban que el derecho absorbe mucho, pero todas las carreras, cuando nosotros nos dedicamos bien a cualquier carrera que sea, va a ser tiempo.
Así
si lo llevamos a la ligera, pues no se trabaja, ¿verdad?
No, pero es importante hacerlo con amor, como lo hace el magistrado presidente.
Así
que vemos que es una entrega total a su trabajo.
Sí, no tiene horario, es incansable.
Exacto. Y bueno, hay que seguirle el paso.
Oye, ¿y qué, yo sé que, bueno, son muchísimos organismos del tribunal, pero generalmente, ¿cuál es donde se hace una supervisión más profunda, en qué órganos, o es más frecuente?
Mire, en todos se tienen que hacer 4 visitas al año. Ahora, ¿cómo supervisamos? ¿Con qué bases y qué es lo que supervisamos? Desde que inició visitaduría y que yo tomé la titularidad en 2005, no empezamos a improvisar. Tenemos que estudiar por cada materia que empieza a abrirse algún órgano. Nos damos a la tarea, independientemente de estudiar la normatividad, hemos tomado cursos, diplomados, que en su mayoría la institución nos ha permitido. Hay un instituto de estudios judiciales donde nos han dado la oportunidad, con la accesibilidad para visitaduría, porque como estamos en todos lados, se nos permite en determinado tiempo poder tomar esos cursos. Y de cada materia tenemos actas guía, no son machotes. Porque machote sería llenar datos, ¿sí? Y yo creo que eso no sería bien para un resultado positivo para lo que es el funcionamiento de un órgano. ¿Cómo se hacen estas guías? Ahorita ya no se están haciendo lo que en un principio se hizo. Cuando empezamos, salíamos súper tarde. Entonces empezamos las personas, que en un inicio éramos 5 nada más, a empezar a reunirnos a ver cuáles eran las bases. Y siempre hay que partir de la ley, ante todo. La ley orgánica, el reglamento interior, complementariamente los acuerdos plenarios y circulares del pleno. En base a esa normatividad, vimos cuáles eran los aspectos, las columnas básicas que teníamos que revisar. ¿cuáles son las grandes modos? Asistencia de personal, que pueden decir, bueno, ¿qué tan trascendencia tiene? ¿Tienen que estar presentes los integrantes de un órgano? Pues porque es la maquinaria con la que van a poder realizar las actividades, las áreas judiciales. De ahí revisamos lo que es el libro de gobierno en todas las materias y en todas las áreas. O sea, tenemos que saber qué reciben, qué ingresa, pero lo más importante es que esté registrado y que no tenga tachaduras ni enmendaduras, porque una transparencia es que todo esté en correcto estado y el registro. En base a eso, conforme fue evolucionando nuestra institución, tienen que tener medios de control administrativo de todo lo que hace cada área. Cada área es diferente según la materia, lo que no implica que no tengan controles. Si vamos hacia una transparencia, lo primero son los controles de todo. De exhortos, de sentencias, de notificaciones. Entonces, nosotros tenemos como base nuestra ley orgánica. Si vamos a un juzgado penal, tiene una naturaleza. Lo que vamos a revisar. En un juzgado y familiar son muy similares. La oralidad es diferente.
Es lo que me voy a preguntar. ¿Sí?
Entonces, cada caso, nuestras actas guías deben ir adecuadas a los aspectos que deben de supervisar para ver el funcionamiento. Pero paralelamente a esto, ¿qué es lo que ha estado sucediendo con visitaduría? Como somos órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, cuando hay alguna cuestión donde tenemos que apoyar, algo muy importante. Ustedes saben que se tiende a integrar lo que es ya el expediente digital, sí, para que la gente tenga mayor cercanía y no tenga que desplazarse y no tengan que acumularse en un área. Para eso, pues se tiene que digitalizar todo. Entonces, visitaduría hemos apoyado en cada programa que surge en la institución. Al ser órgano auxiliar, nos encomiendan que el apoyo, en este caso, chequemos que se esté digitalizando conforme a las disposiciones que emite el Consejo, y en este periodo estamos viendo que lo que ya está ahorita de manera físico coincida con lo digital. Tenemos otras labores también en las que hemos auxiliado, por ejemplo, derechos humanos, que también es muy importante. En cada administración hay programas de trabajo. Esos programas de trabajo, afortunadamente en Vistaduría hemos tenido ya varias administraciones donde hemos continuado trabajando y siempre nos alineamos a esos programas institucionales. Entonces tenemos que entrar, antes de que empiece el año, a ver cuál es el aspecto medular, lo que no quiere decir que vamos a deshacer lo que ya se había hecho. No, vamos a continuar, pero vamos a retomar lo que la sociedad está tomando más atención. La corrupción, por ejemplo. En ese sentido, ya presenté mis lineamientos para de qué manera en visita podemos ya empezar a revisar.
La producción.
Corrupción, anticorrupción.
Sí, eso es algo que nos está preocupando mucho.
Entonces, ¿desde dónde viene? Desde la transparencia. Si nosotros acudimos a un órgano, tenemos que ver sus controles. Esos controles, después vamos a pedir expedientes. Se piden aleatoriamente. No es posible, por la poca gente que tengo, que yo pueda revisar un cúmulo muy grande de expedientes. Pero al azar.
Puede ser una muestra, ¿no?
Un muestreo. Sí. Lo que sí tenemos que solicitar todos los libros. Todos los que llevan de control. Para ver. Tiene que tener control o no. Libro de gobierno. Valores, que es muy importante. ¿Qué son los valores? Todos los billetes de depósito. Cualquier pago que se hagan, si se cobran multas, exhortos, notificaciones. Tenemos que ver las audiencias, tanto oralidad como de manera escrita, ver cuántas se programan, cuántas se difieren, por qué cuestiones se difieren, qué problema está habiendo. Si es que se difieren porque no se notificaron o no se prepararon, eso implica un incumplimiento y una falta. Las sentencias. Según la naturaleza de cada órgano, hay tiempos para emitirlas. Son sentencias definitivas, sentencias interlocutorias. No me voy a meter con tantos términos técnicos, porque yo creo que si va al público, nada más de manera general, que sepan que tenemos parámetros que nos marca la ley. Y esos parámetros no los vamos a decir. Somos poca gente y entonces no lo vamos a hacer. No, nos organizamos. Yo les reparto por partes iguales. Ustedes ven que hay personal administrativo. ese personal administrativo, por el tiempo que tienen en la institución, nos apoya. Entonces, cada visitador tiene un auxiliar. Pero si hay algo complicado, yo también hago visitas. Entonces, vamos. Quiero sintetizar un poquito de la función en relación a la visita. Tal parece como que nosotros revisamos así, sin un rumbo, sin nada. No. Programamos, antes de que empiece el año, los cuatro periodos. Pero aparte de esos cuatro periodos, si me permiten, aquí tengo un legajo que desde que inició visitaduría se ha hecho periodo por periodo. Pero además, yo tengo el control de todas las áreas que se han extinguido, las que han transitado de un ámbito a otro en otra materia. Con el total de nuestras cargas de trabajo, lo dividimos entre los otros visitadores y yo también tomo un tanto.
Para ver... ¿Todo organismo como este, como el Poder Judicial, las mismas órganos internos se van transformando, ¿no? Y también hay que supervisar su pleno funcionamiento.
Ahora, yo tengo un control, que es mi carpetita,
de colores como nos colores.
Cada órgano que vamos a visitar, cada visitador tiene un rol de inicio. Y este rol de inicio va a tener una calendarización aproximada. Entonces yo diariamente voy midiendo mi tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tengo? A ver, visitador son 8. Tiene que ser por partes iguales. Esto que les digo en base a la ley orgánica son las visitas de inspección ordinarias. Pero conjuntamente con las ordinarias tenemos lo que son las visitas de ratificación, que también llevo un control igual por color.
Así es. Doctora, usted nos decía que supervisa mucho el que no haya corrupción. Y muchas veces la gente piensa que no hay supervisión y que al entrar al tribunal, pues tienen que venir con dinero para que los atiendan. Y eso es muy importante que los radioescuchas sepan que no es así.
No puedo afirmar que haya habido algún caso o algunos casos, porque yo no los he visto. Sin embargo, yo no puedo afirmar algo. Lo que sí le puedo decir, lo que yo trabajo en mis 45 años de la institución, visitaduría, desde que iniciamos, es una gente que nos conocen, abogados, nos conocen todos, y cuando vamos nos hemos ganado el respeto, no nada más de la institución, de los litigantes y el público general. Yo creo que eso es un punto de qué manera la estamos combatiendo. Uno, estas visitas que son de manera periódica no se avisan, son sorpresa. ¿Por qué?
Para que se porten bien siempre.
Sí, pero además yo creo que una respuesta favorable es que muchos órganos hacen simulacro de visitas. Cada vez que hacemos una visita no somos persecutores, ¿eh? Yo vengo desde abajo, pero yo ya pasé por todas las áreas. Entonces yo me pongo en los zapatos de los demás y hay cuestiones que pueden ser de carácter humano, errores humanos y circunstanciales. La misma ley dice que vamos a hacer las visitas y tomar en cuenta el caso en particular. Si yo llego en este momento y hay un problema, que a lo mejor una persona tuvo un problema de salud, entonces yo no voy a llegar y decir, pues a mí no me interesa, mira, aquí está su incapacidad, está esto. No, tenemos que ser congruentes con lo que estamos haciendo y con la institución. Y además los derechos humanos ya están hasta a nivel internacional.
Claro.
Tenemos nuestra Corte Interamericana, nuestro artículo primero constitucional. Entonces, nuestro trabajo debe de ir siempre alineado a todas las áreas. ¿Qué es lo que hacemos? La visitaduría, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, si bien es cierto que tiene la encomienda de supervisar el funcionamiento y la conducta de los integrantes, no es de manera arbitraria. Es conforme a una normatividad, una regla, y tenemos un periodo. Yo voy a revisar, si me autorizaron cuatro periodos, del día en que empiece a arrancar el primer periodo al día que termine el primer periodo. Siguiente periodo va a terminar el día 14 de junio. Empezó el 22 de marzo. Entre ese tiempo, yo voy a revisar ese periodo. Ordinarias. Si fueran extraordinarias, como su nombre lo indica, yo puedo revisar en cualquier momento. Cuando estamos revisando nosotros, previamente, como la gente ya se corrió la voz de que a todos recibimos, yo no recibo quejas, porque la Comisión de Disciplina es la encargada institucionalmente. Pero el servicio que damos de atención al público lo tenemos todos los servidores públicos, porque es una función. Entonces toda la gente sabe que la puerta está abierta. Y tengo diario mucha gente que acude. Lo escuchamos, habrá ocasiones que no le vamos a solucionar. Pero ellos hacían, fíjese que en tal juzgado me pidieron dinero. Fíjese que esto. ¿Qué es lo que yo he hecho por costumbre toda la vida? Creo que siempre debe haber dos partes y escuchar a las dos.
Claro.
Entonces, mi política es hablar al área. Hay una persona que trae un problema. Lo puede recibir. No ha habido un juez que me diga que no. Porque me están dando un planteamiento parcial. Entonces, es que no me quieren entregar mi billete. ¿Qué hablo con el juez? No, es un empleado. Muchas ocasiones los titulares no se percatan de todo lo que está pasando. Lo que sí voy a hacer un comentario, no sé si a alguno les parezca, pero es mi sentir muy personal.
Gracias, doctor.
La gente que tenemos muchos años, llegamos con personas que todo el tiempo estaban acostumbradas a trabajar sin horario, sin tiempo, pero hay mucho joven que ha ingresado. La forma de pensar de cada generación ha cambiado. Y los que hoy son jóvenes no vienen con el entusiasmo que yo entré de aprender. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Me pagan horas extras? ¿Me van a dar esto? Entonces ya tienen otra mentalidad. Y creo que mucho de esto es la gente que no está entregada por completo. No critico. Cada quien tiene su forma de pensar. Yo hablo por la gente que tenemos muchos años. Si ustedes se paran en la puerta, verán la gente que llega súper temprano. Los más adultos. Estamos acostumbrados siempre a llegar temprano a trabajar. Sin embargo, no todos los jóvenes que entran, vaya, sí que tienen la misma mentalidad. Pero creo que ese es un factor. Porque a lo mejor por ahí hay algún joven que se le hace fácil. Oye, te saco de manera económica las copias y me das para otro fresco. O sea, porque puede ser. O un exhorto, lo que sea. Entonces, esa corrupción la magnifica. Yo porque hablo de la institución. Cuando yo oigo que hablan mal de la institución, dime nombres. ¿Quién?
Claro.
Si dicen todo el tribunal, discúlpame, yo he estado años en el tribunal y te puedo opinar y conozco a la gente. Hay gente que se ha muerto trabajando, dejamos la salud, dejamos la familia.
Es cierto.
¿De qué manera?
De muchas gracias. Doctora, le vamos a suplicar a la doctora Teresita de Jesús Montes, nos permita un momento y regresamos para que nos platique también qué pasa cuando se dan cuenta ustedes de que un funcionario está trabajando mal. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM.
Porque Chihuahua es tierra de crecimiento y oportunidades.
El Estado Grande será sede de la 96ª Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Con sus importantes atractivos económicos, turísticos y lo mejor de su gente.
Del 13 al 15 de junio en Chihuahua Capital.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Gobierno del Estado de Chihuahua.
¿Quieres información de primera mano sobre las decisiones de la Corte?
A través de su portal de Internet, sus redes sociales y boletines electrónicos, la Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente.
El conocimiento es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades.
Visita www.supremacorte.gob.mx.
Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo. Suprema Corte.
La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias.
Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor.
Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan.
En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, te esperamos.
Dona sangre, salva vidas.
Más información en www.gob.mx/CNTS.
Secretaría de Salud. Gobierno de México.
¿Quieres más música buenísima? ¡No le cambies! ¡Buenísima! Flashback, 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, La Voz Judicial de Dado Mano de la Justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la doctora Teresita de Jesús Montes Garza, que es la visitadora general del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y bueno, yo le preguntaba, luego Lino quiere hacer una pregunta.
Sí,
¿qué pasa?
Bueno,
¿qué pasa cuando ustedes encuentran que un trabajador pues está incumpliendo, está en corrupción?
Bueno, primero, las visitas que realizamos nosotros somos los ojos y los oídos del Consejo. Vamos a recabar la información de manera directa. En ese momento vamos a ver desde actitud de los servidores públicos y por cada cuestión, llámese exhortos, llámese sentencia, hay algún precepto que establece formas y términos para realizar esa actividad. Cuando alguien al día de la visita no ha cumplido, ya sea con dictar una sentencia, con una apelación integrarla, no ha hecho una notificación, eso implica un incumplimiento. Bueno, de cada visita se levanta un acta, es un acta circunstancial, que va desde la forma en que se viene desarrollando toda la supervisión. En un inicio, antes de empezar, que nos identificamos con la credencial y vemos de qué manera vamos a buscar quién va a dar fe de lo que estamos haciendo, porque no es arbitrario. Si son juzgados, hay secretarios de acuerdos. Si son salas, hay secretarios de acuerdos. En las unidades de carácter administrativo pedimos dos testigos de asistencia, porque para empezar vamos a trabajar con la situación de conforme a la ley, con transparencia, y siempre que haya alguien del área que esté observando que lo que estamos asentando es tal y como lo detectamos.
Tienen testigos.
Exacto. Ahora, la ley a mí me faculta que cuando ya realizamos nuestra visita y en cada rubro hubo algo que detectamos, entonces se va a sentar, por ejemplo, que no asistió a trabajar tal persona y que el juez manifiesta que ignora porque él no se presentó. Uh-huh. O bien, que esta persona tiene muchos días que no ha asistido. Eso también es una falta, porque no cumple con una obligación. Ante esa situación, vamos a levantar la constancia. Tenemos copia de sus identificaciones o en este caso discapacidades. Si es de apelaciones, vamos a pedir copias certificadas del libro donde está el control y de la parte de los expedientes que no se tramitaron conforme a la ley. ¿Para qué pedimos esas constancias? Porque yo tengo la facultad de hacer un proyecto, una opinión. ¿En qué sentido? Ese proyecto es una comunicación oficial a la Comisión de Disciplina, es decir, se hizo en tal fecha esta visita y durante la visita, en tal aspecto, encontramos que no habían cumplido, la ley señala esto y, contrario, el servidor público lo dejó de hacer. Por lo cual, yo me voy a la ley orgánica, hay un catálogo de faltas, llámese actuario, llámese juez, y decir, de acuerdo con este artículo, se pudiera sancionar de esta manera. ¿Por qué hablo de pudiera? Porque nosotros no somos la Comisión de Disciplina. Somos informantes y recabamos la información. El órgano que le corresponde a la disciplina es a la Comisión de Disciplina. Pero yo le aporto los elementos para la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que hace la Comisión? Todas las actas que levanto, haya o no haya falta, todas se envían directamente a la Comisión de Disciplina, expresando cómo hicimos la visita y qué resultado hubo de la visita. Con esa situación ya la visitaduría cumple con la parte que es la supervisión y avisar. Uh-huh. Pero además hay algo que yo he hecho muy importante que la mayoría no lo sabe. Desde que iniciamos como informaciones judicial, ¿qué pasaría si yo durante años la información que recabo la meto en las carpetas verdecitas que hay del gobierno y las archivo? Cuando yo quiero encontrar algo,
no pasa nada.
Entonces yo empecé a formar expedientes y soy en la única área que tengo un expediente por cada hora desde que empezamos. Y hay una secuela desde que empezamos. ¿Me puedes mostrar un expediente para que ustedes lo vean? Entonces, este expediente trae desde la imagen de quién es el órgano. Tengo un control digital y un control físico. Entonces, actualmente nos hemos convertido en fuente de información para estímulos, para sanciones, cuándo van a nombrar un consejero, porque somos la única área que tenemos esa información. Pero aparte, tengo concentrada esta información. Les voy a proporcionar copia de lo que tengo. Y con esa opinión, la comisión manda llamar al servidor público, hacen audiencias para que explique por qué no realizó lo que tenía encomendado.
Claro.
Y quien decide es la comisión. Si ustedes bien, tiene desde la carátula.
Cuando cumpliendo su trabajo usted,
¿sí?,
de testigo.
Entonces, aquí van a encontrar todas las actuaciones de lo que diariamente se hace. Yo no tardo en 5 minutos, lo tengo clasificados por materia, y desde que antes que existiera la Ley General de Archivos, yo ya venía practicando esto, porque es mi forma de trabajar de toda la vida.
No, yo soy un testigo, como usted dice, testigo que lo tiene físico.
Y ahora sí que iba a decir, ¿no?
No, me llama mucho la atención. Son 3 preguntas. Bueno, son 2 preguntas, pero podrían ser 3. La primera, ¿por qué el Poder Judicial le tiene a este departamento, que es muy importante, tiene tan pocos visitadores para tantos organismos internos? Realmente se me hace un trabajo inmenso.
Mire, el presupuesto, siempre hemos tenido un problema, que siempre nos han pues asignado un presupuesto bajo. Ahora, yo no puedo cuestionar a la institución, sin embargo, nosotros tratamos siempre de auxiliar en la medida de lo posible, porque además lo que ha buscado la institución es ver cuestiones también muy delicadas. El hecho de ir a una modernidad es un sistema muy caro. ¿Sí? Tenemos muchas áreas. Si ustedes ven, el número de órganos son 262. Esa implementación, y más lo último, pues implicó comprar desde las cámaras, implementar, porque toda la oralidad es muy cara.
Sí.
Yo, si es
solicitado
más personal, y yo creo que el presidente lo tiene en mente, pero voy a comentar algo que a lo mejor ya pasó tiempo. Este presidente, que es el doctor Rafael Guerra Álvarez, le tocó una situación bien delicada, que fue la pandemia de COVID. Se apostaba y decían que era el tsunami judicial y que nos íbamos a caer. Entonces fue un reto muy fuerte. Nos llamó a varios de los colaboradores, entre estos visitaduría, y ¿qué fue lo que hicimos? Yo estuve abajo mucho tiempo viendo el ingreso y el control de la gente, y usted explíquele a la gente que no pueden pasar todos. Ese fue un primer reto. Yo creo que de ahí se viene arrastrando. Igual que en nuestro país hay gente que no se ha enderezado, fábricas, negocios, hospitales.
Es cierto.
Entonces, no lo sé si esa sea la razón, pero creo que pudiera ser una de las razones, que a él le tocó una época muy difícil, y pues realmente el COVID no ha desaparecido. Ya no es medida sanitaria, pero eso repercutió en todo. Murieron muchos, muchos servidores públicos. Gente de juzgado, las planillas se terminaron.
Cierto.
Gente de aquí también falleció. Entonces nosotros, si es pesado, estamos cansados, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y yo creo que en su oportunidad, pues es cuestión de volver a hablar con el señor presidente y organizarnos. Porque él tiene muy en mente todo lo que hacemos. Tan lo tiene que cuando hay algo que en lo que podamos apoyar, sabe que estamos dispuestos.
Es que están saturados de trabajo.
Sí. Y todos los expedientes tienen también las credenciales que usted puede identificar cuando alguien se venga a quejar. Aquí pueden saber quién es el servidor público.
La otra pregunta era, me llama mucho la atención porque, bueno, en estos nuevos órganos de justicia alternativa que se crearon en este periodo, en estos últimos años, y aparte los nuevos tribunales laborales, pues obviamente que traen una nueva dinámica. ¿Cómo trabajan con este tipo? Mira, ¿cómo hacen su supervisión?
Antes de que empezaran a supervisar los laborales, se dio un curso por parte del instituto, que era todo el día, y aprovechando la pandemia y tiempos extras, tomamos cursos a distancia. Y por parte de los integrantes de aquí, de la visitaduría, inclusive tengo una persona que concursó para Cuellas, se me fueron dos. Tomamos, no todos los visitadores, porque tengo gente vulnerable, pero antes de que dijeran que iban a entrar, tomamos un curso de labor. O sea, como que siempre vamos un poquito más adelante, ¿no?, de cuando se crean. Ahora, aparte de eso, yo hago mucho trabajo de campo. El año pasado, antes de... se empiezan a revisar en enero, pero el año pasado, ustedes siempre me verán, ando conociendo gente, desde para ver quiénes son, qué impresión trae, que se están integrando, y les agradezco que siempre he sido bien recibida a todas las áreas que voy, ¿no? Entonces pregunto, a ver, ¿ustedes qué conocen? Y voy con mi ley, y voy checando, y voy recabando información. Entonces ya siempre voy de avanzada, porque el visitador tiene visitas. Eso nos ha permitido, siempre hemos trabajado en equipo. Yo me voy de avanzada, voy haciendo cuestiones que son las guías, y tenemos un WhatsApp que le llamamos emergencias de visitadores. Todo lo que yo recabo, se los mando y vamos avanzando. Imprimo los términos y nos vamos proporcionando. Es una estrategia que nos ha permitido, es cansado mucho, pero si no trabajáramos así,
pero bueno, adelante,
no sabemos. No sé si le contesté su pregunta.
Muy bien. ¿Y en los casos de la justicia alternativa?
No entramos todavía a justicia alternativa. Es el único área que todavía no estamos ahí.
Ah, eso es lo que yo quería creer.
Sí, todavía no.
Pero van para allá.
Creo que para allá.
Esperemos un ratito.
Me distraigan otros dos visitadores.
Ya hace falta,
Sí, hace falta.
Sí. Sí, porque pues todos aquí, hasta el personal administrativo, es diestro en hacer visitas.
Oye, ¿cómo ha visto las nuevas? Bueno, las nuevas herramientas tecnológicas, el internet, la digitalización, ¿cómo les ha ayudado en su trabajo?
Bien, a nosotros en visitaduría no. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos trabajando ahorita de manera física, ¿sí? Yo traigo un programa por ahí hace tiempo de la transición a la modernidad, pero yo creo que primero tenemos que las áreas, que son los juzgados, transiten, porque es muy importante el expediente digital. Entonces nosotros por ahorita, lo único que yo manejo es hacer en computadora los oficios, comunicarme a nivel interno con los integrantes de visitaduría, pero no tenemos implementado en visitaduría todo lo digital. Entonces yo no podía opinar a ese respecto.
Doctora Teresita de Jesús Montes, algo que siento usted que es importante que conozcan nuestros radioescuchas, si no hayamos platicado.
Que no se queden con una mala imagen de la institución. Los invito. Las puertas siempre están abiertas de la visitaduría judicial. No veo quejas, pero escucho a toda la gente. Y dudas que tengan, los canalizamos. Yo creo que lo más importante que sepan, que si tuvieron alguna mala experiencia, no todos los integrantes de la institución son iguales. Entonces, eso sí me interesaría, y que conozcan la visitaduría, porque como que es un área que no es muy conocida.
No.
Sin embargo, a partir de que yo ayudé allá al ingreso de la gente, mucha gente me conoce. Porque los escuchábamos, la gente viene con una serie de problemas económicos, se quedaron sin familia, están desesperados, ya no tienen paciencia, se les acabó la paciencia para escuchar. Entonces, pues aguantábamos todos los reclamos y eso permitió que vieran que tienen un lugar donde pueden ser escuchados. Entonces, eso sí me interesaría que supieran la gente que escucha. Y muchas gracias por la entrevista.
Que aquí está la doctora Teresita de Jesús Montes Garza con las puertas abiertas para escuchar a las personas.
anticipada su duda. Las visitas ordinarias, como su nombre lo indica, se programan para hacerlas 3-4 veces al año. Y revisamos cómo están funcionando en un periodo. Sin embargo, cuando hay que profundizar, el Consejo de la Judicatura tiene facultades para ordenar visitas extraordinarias. En las extraordinarias vamos el número de visitadores que sea necesario. Y si quiere, toda la visitaduría. Y ahí sí vamos a revisar así, súper minucioso, no porque no lo queramos hacer en las ordinarias, porque tenemos un reglamento. Si hay una comisión especial, es cuando ya hay algo mayor que tenga conocimiento el Consejo y se tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias. Hay tres tipos: las ordinarias, extraordinarias y integración de comisiones especiales cuando se requiera. Y ya será la institución la que tome la medida pertinente, no visitaduría, porque no tengo esa competencia.
Muchas gracias, doctora Teresita de Jesús Montes Garza, por habernos permitido platicar con usted aquí para Audiorama. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, Buenísima 1530 y 1590M, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en operación en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez. Gracias, muchas gracias por permitirnos entrar aquí al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en las diferentes áreas, y hoy platicando con la doctora Teresita de Jesús Montes Garza. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, un gran periodista, compañero nuestro. A la licenciada Denise Santoyo, al licenciado Efraín Acosto, al licenciado Braulio Cano, al licenciado Víctor Enríquez. En la fotografía, a nuestro amigo Miguel Alarcón González, a los presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, el señor Antonio Gresgres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michel Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora, Rosalía Guaún. Escúchenlos jueves del pasado al futuro y los martes en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Muchas gracias por permitirme expresar. De visitaduría y más que nada la institución.
Gracias a usted.
Confiar un poco en la institución, estamos haciendo un gran esfuerzo.
Así es. Gracias.
Gracias por sintonizarnos.